RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales, y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial para el estimado radio oyente quien nos sintoniza por Radio Martí. Es un placer darle la bienvenida a su programa Entre Dos Ríos. Michelle Sagué nos trae información del Buró de Radio Martí en Washington, en que ella refleja la situación que hay en la actualidad en Afganistán, así como la autorización de vuelos a Cuba por el Departamento de Transporte de Estados Unidos con fines humanitarios. En Nueva York obtuvimos entrevistas del pasado viernes 13 de agosto de personas que se manifestaban frente al recinto diplomático de Naciones Unidas por considerar el apoyo brindado al sistema comunista que rige a Cuba durante 62 años que ha implicado la opresión del pueblo cubano. Pasamos de inmediato a Michelle Sagué en la capital estadounidense.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos otorgó aprobación temporal a dos pequeñas aerolíneas de carga en el sur de la Florida para enviar ayuda de emergencia a Cuba. Documentos del Departamento de Transporte mostraron que se aprobó que IBC Airways y Skyway Enterprises podrían operar cada una 20 vuelos desde Miami a La Habana hasta finales de septiembre, llevando ayuda humanitaria y carga diplomática para la Embajada de Estados Unidos. En agosto pasado, la administración Trump suspendió la autoridad de todas las compañías aéreas estadounidenses y extranjeras para proporcionar vuelos chárter entre Estados Unidos y Cuba, además de un número limitado de vuelos chárter públicos autorizados como parte de su campaña para aumentar la presión sobre el régimen cubano para hacer reformas. La orden permitía excepciones para situaciones médicas de emergencia y el Departamento de Transporte dictaminó que las condiciones actuales permiten exenciones a la prohibición de carga. El portal FreightWaves.com informó que otra aerolínea, iAero Airways, le indicó al departamento que si concedía las solicitudes de IBC y Skyway, también buscaría transportar ayuda humanitaria a Cuba. En otra noticia de importancia, el Pentágono autorizó a otros 1,000 soldados para ayudar a evacuar de la capital afgana, Kabul, a ciudadanos estadounidenses y afganos que trabajan para ellos. Una declaración conjunta del Departamento de Estado y el Pentágono, después de que insurgentes talibanes ingresaran en la capital, confirmó que Estados Unidos durante las próximas 48 horas habrá expandido su presencia de seguridad a casi 6,000 soldados, con una misión enfocada únicamente en facilitar estos esfuerzos y que estará asumiendo el control del tráfico aéreo. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el domingo por la noche en un comunicado que la evacuación segura de todo el personal de la embajada ha finalizado. Todo el personal se encuentra en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, cuyo perímetro está asegurado por el ejército estadounidense. El secretario de Estado, Anthony Blinken, defendió el domingo en varios programas noticiosos la retirada de Afganistán, diciendo que la idea de que demorar la retirada hubiese llevado a un mejor resultado era ficción. Estas fueron sus palabras en el programa Meet the Press de la cadena NBC.
We inherited a deadline. Negotiated by the previous administration.
Él dice que la administración Biden heredó una fecha límite negociada por la administración anterior, que era el primero de mayo, y la idea de que pudieran haber mantenido el status quo más allá del primero de mayo si el presidente hubiera decidido quedarse, él cree que es ficción. Dice que si el presidente hubiera decidido quedarse, se habría vuelto a la guerra con los talibanes atacando a las fuerzas estadounidenses. Habrían tenido alrededor de 2,500 fuerzas en el país con poder aéreo y eso no habría sido suficiente para lidiar con la situación y entonces él estaría en el programa de televisión porque estaban enviando decenas de miles de fuerzas de regreso a Afganistán para reiniciar una guerra a la que hay que ponerle fin. Blinken añadió que se advirtió a los talibanes que no interfieran en la operación.
We've been very clear with the Taliban that any effort on their part.
Él dice que han sido claros con los talibanes que cualquier esfuerzo de su parte para interrumpir la operación, atacar fuerzas estadounidenses, será recibido con una respuesta muy contundente y decisiva, y es exactamente por eso que el presidente ha enviado 5,000 efectivos para asegurar que puedan proceder de manera segura y ordenada, y hasta ahora esto es lo que ha sucedido. Blinken dijo que Estados Unidos continuará participando en las negociaciones de paz con los talibanes en Doha y expresó su decepción porque las fuerzas afganas no pudieron resistir a los insurgentes.
The inability of Afghan security forces.
Él dice que la incapacidad de las fuerzas de seguridad afganas para defender su país ha jugado un papel muy importante en lo que se ha visto en las últimas semanas. Dice que el hecho es que Estados Unidos invirtió y la comunidad internacional invirtió durante 20 años miles de millones de dólares con el equipo más moderno y sofisticado y lamentablemente no han podido defender al país. Cuando se le preguntó en el programa This Week de la cadena ABC si la evacuación evocaba la salida de Estados Unidos de Vietnam en 1975, el secretario de Estado dijo, y cito, evidentemente esto no es Saigón. Blinken también confirmó que los trabajadores de la Embajada de Estados Unidos estaban destruyendo documentos y otros artículos antes de huir de la embajada. La misión original de Estados Unidos en Afganistán fue lanzada para derrocar al jefe de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. El presidente Biden se ha enfrentado a crecientes críticas después de ceñirse al plan de retirada acordado por su predecesor republicano Donald Trump. Por último, el secretario de Estado Blinken, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y el ministro de Relaciones Exteriores canadiense, Mark Garneau, emitieron una declaración en la que informaron que consideraban positivo el anuncio del inicio de las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela que se llevan a cabo en Ciudad México. Expresaron que esperan que el proceso contribuya al restablecimiento de las instituciones democráticas del país y permita que todos los venezolanos puedan expresarse políticamente por medio de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales libres y justas. Asimismo, instaron a todas las partes a actuar de buena fe con el fin de alcanzar acuerdos duraderos y conducentes a una solución integral para la crisis venezolana. Pidieron la liberación incondicional de todas las personas que están detenidas injustamente por motivos políticos, la independencia de los partidos políticos, la libertad de expresión, incluso para miembros de la prensa, y el fin de las violaciones de derechos humanos. E instaron a que se aseguren condiciones electorales que se rijan por los estándares internacionales de democracia, comenzando por las elecciones locales y regionales programadas para noviembre de este año. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y de ahí vamos al Buró de Radio Martí en Nueva York, donde abordaremos extensamente el tema de la conectividad de Cuba a la Internet. Y reflejamos una entrevista del comisionado federal de comunicaciones, Brendan Carr, sobre lo que él estima sería el uso de globos en espacio aéreo internacional que lanzaría la señal de Internet directamente al teléfono del usuario. Un joven de apenas 14 años de edad se hizo escuchar frente a Naciones Unidas por la manifestación frente al recinto diplomático internacional en rechazo a lo que algunos participantes dicen es el apoyo que el régimen de Castro recibió mientras el dictador cubano institucionalizaba la opresión del pueblo cubano. Arnés Jesús Recios, el jovencito, nacido en Las Vegas, estado de Nevada, quien empleando el español del hogar de sus padres cubanos, elevó su voz pensando además en los jóvenes y niños como él en Cuba. Con nosotros está Arnés Jesús Recio. Estás aquí en Naciones Unidas hoy, y eso, ¿por qué te das cita aquí con tanta gente que hacen tanta bulla?
Porque yo quiero que toda esta gente grite más alto. Yo quiero que yo también pueda gritar más alto que yo grito, para que me escuchen en Cuba. Y que el gobierno ya no le diga qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que decir, que ellos puedan pagar por su libertad, que ellos puedan hacer lo que ellos quieran, tener un negocio, tener una vida, poder comer antes de dormir, los niños poder ir a una educación buena, que puedan ir con zapatos a la escuela, que no tengan que tener tanto trabajo, que puedan tener un par de zapatos, un par de ropa, que puedan tener una niñez y que no les roben más las cosas, porque ya eso no es una revolución, eso es una revolución.
Arnés Recio
Correa
tiene 14 años de edad y se ha dado cita con, yo diría, más de 60 cubanos exiliados, nacidos en Estados Unidos, descendientes de cubanos, de abuelos, de padres de Tío frente a Naciones Unidas en Nueva York.
A raíz del 11 de julio en Nueva York, muchos de los manifestantes actuales no pertenecen ni han pertenecido a organizaciones del exilio que han sido durante décadas las que se han manifestado en contra del régimen. El surgir de los manifestantes sin adhesión a o la dirección de otros grupos es algo nuevo y llama la atención la fuerza con que se organizan y también se manifiestan. El viernes pasado, 13 de agosto 2021, en lo que es una nueva onda de manifestaciones por Nueva York a raíz del 11 de julio, cubanos exiliados, ciudadanos de origen cubano y latinoamericanos se congregaron frente a Naciones Unidas para lo que la señora Aurelia Martínez dijo fue dar el fin político al sistema comunista que impera en Cuba durante 62 años. La entidad conocida como Artists Making Changes, artistas que realizan cambios, se dio la tarea de crear la réplica de la tumba de Fidel Castro Ruz, que situaron a la entrada del recinto diplomático de Naciones Unidas. Así surgió el intercambio entre Aurelia Martínez y Radio Martí. Aurelia Martínez, se ha puesto aquí una representación de la tumba de Fidel, la piedra. ¿Por qué frente a Naciones Unidas?
Porque hoy día, el día de su nacimiento, lo vamos a enterrar ya finalmente, políticamente, frente a las Naciones Unidas.
¿A qué tú te refieres políticamente ante la ONU?
Al final del comunismo, al final de la revolución de él. Lo vamos a enterrar a él y a su revolución y al comunismo en Cuba.
Y así se han expresado personas que están presentes en esta manifestación el 13 de agosto 2021 frente a Naciones Unidas en lo que es el muro de Isaías, que habla de paz y un futuro mejor para toda la humanidad.
Al final de la jornada no quedó nada de lo que fue la réplica de la tumba del dictador cubano, ya que como parte de la instalación artística o performance fue la participación de los que ahí estaban presentes en la destrucción total de la piedra. Hay expectativa ante la propuesta ahora aprobada por el Senado de Estados Unidos para que la administración del presidente Joe Biden le ofrezca al pueblo cubano acceso directo sin censura, libre y abierto de la Internet. Se emplearían fondos para establecer y también emplear ya la tecnología en la isla. La enmienda 3097 fue adoptada por el Senado estadounidense y fue propuesta conjuntamente por los senadores de la Florida, Rick Scott y Marco Rubio. El senador Rubio dijo que sus colegas en el Senado han enviado un mensaje bipartidista que Estados Unidos se encuentra comprometido en lograr acceso a la Internet para el pueblo de Cuba, que se acceda sin censura y sin restricción. Según el senador Marco Rubio, la tecnología existe para realizar esto sin demora, al instar a la administración del presidente Joe Biden a que emprenda este esfuerzo de manera inmediata. Entre tanto, el pastor bautista cubano Raudel García Bringas hizo constar en su página de Facebook que le incumbe a la dictadura de La Habana el por qué desde la época del presidente Barack Obama el gobierno cubano negó rotundamente a conectarse a los 6 cables de fibra óptica submarina que atraviesan desde la Florida hasta muy próximas las costas de Cuba. El pastor Raudel García Bringas recordó que son 6 los cables que están disponibles para la conectividad de Cuba desde la época de la administración del presidente Obama y que su costo es muy inferior al costo del cable ALBA 1 que el pastor García Bringas afirma se encuentra subutilizado. A esto se refirió el licenciado Jason Poblete, presidente de la Alianza Global por la Libertad, Global Liberty Alliance.
Hay mucho misterio, ¿no? Detrás del programa ese, el cable ALBA que supuestamente han o se ha conectado, de verdad que no se sabe.
El licenciado Jason Poblete recordó que ni el alimento ni la medicina, como tampoco la comunicación, forman parte del embargo estadounidense al régimen de La Habana.
Pero también algo muy curioso es que en 1992 en Estados Unidos La gente le gusta decir, no, que hay un bloqueo y que hay sanciones. Y es sí, hay sanciones, pero yo diría que un embargo desde hace los años 90 se viene deshielando, empezando en 1992 por este mismo tema de la comunicación. Se restableció y se hizo una excepción, se creó una excepción bastante, diría yo, generosa al régimen para exclusivas de telecomunicación entre Estados Unidos y Cuba. Así que la comida, el equipo médico y la telecomunicación no son efectivamente sancionados por Estados Unidos desde 1992. Hay un cable entre Estados Unidos y Cuba, se puede usar, quizás se va a utilizar, se puede utilizar. Pero es curioso, sí, que toda esta discusión que hay con la Internet, cuando desde 1992 es totalmente legal, es una excepción a las sanciones, permitir servicios de telecomunicación entre Estados Unidos y Cuba, y se le está pagando un porcentaje desde 1992 todos los años al sistema. A ver, ¿qué han hecho los generales encargados de Texas con ese dinero? Porque dicen que no hay infraestructura de telecomunicación en Cuba, o muy mala, pero ¿por qué no han invertido ese dinero que le quitan a las personas que llaman a Cuba, que compran tarjetas, todo ese tipo de cosas, en el sistema de telecomunicación de Cuba? Así que va a ser un debate muy interesante en Estados Unidos.
El régimen cubano que le cortó las telecomunicaciones al pueblo de Cuba muy recientemente cuenta como aliados en los esfuerzos del cable ALBA 1 que surge en Venezuela, tanto a Rusia como a China, afirmó el licenciado Jason Poblete.
Y así es curioso ese tema del cable ALBA, que bueno, todo lo que viene de Venezuela, figúrate, ahí están los rusos y los chinos involucrados. Así que si están los chinos y los rusos involucrados en los sistemas de telecomunicaciones de Cuba, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasó el 6 de julio, que trataron de cortar las telecomunicaciones, los servicios de telecomunicación en la isla. Así que yo creo que aquí en Washington esto se va a desenmascarar paulatinamente durante las semanas que vienen y los meses que vienen ahora, que se avecinan, y quizás vamos a entender un poco más, no solamente qué pasó con ese cable famoso, los cables famosos, esas conexiones que se hacían desde Venezuela a Cuba, pero también los servicios entre Estados Unidos y Cuba, que millones y millones, meses de meses, dinero va a Cuba por años. ¿Qué ha pasado con ese dinero?
No solo la administración del presidente Barack Obama se abrió hacia Cuba para ayudar a la isla en el tema de conectividad, sino también fueron compañías estadounidenses que se ofrecieron al régimen de La Habana para ayudarles a actualizar el sistema de Internet en la isla, afirmó el presidente de la Alianza Global por la Libertad.
Otra cosa muy importante de recalcar también y que la gente no se olvide, ¿no? Especialmente los que están en Cuba, ahí en el gobierno, que saben más de lo que han dicho. Durante la administración de Obama se le ofreció abrir muchas vías de telecomunicación nueva con Cuba, de diferentes estilos y de tecnologías. Inclusive habían varias compañías americanas que se ofrecían de ayudar y hacerlo. Creo que toda propuesta que se le planteó, Cuba dijo que no. De verdad que no sé por qué. Le tendría que el pueblo cubano preguntarle, exigirle al pueblo, a sus líderes allá en Cuba, por qué rechazaron esa oferta. Fue bastante generosa, en mi opinión, muy generosa en el momento, porque no se le estaba exigiendo nada en cambio. Así que, bueno, pero se le planteó y fue rechazado. No quisieron hacerlo.
El licenciado Jason Poblete destaca que en el 2016, con las iniciativas de la Casa Blanca para el acercamiento Estados Unidos y Cuba y el viaje del presidente Barack Obama en marzo del 2016 a la isla, también surgió algo totalmente inesperado. En la actualidad, bajo investigación. Así habló el licenciado de origen cubano.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ese mismo año cuando el presidente viajó a Cuba? A final 2000, casi mediante el principio 2016 y entrando en el verano, ¿no? Ahora sabemos que empezaron los ataques acústicos desde Cuba, porque esto originó todo en Cuba, quizás con la ayuda de los rusos o los chinos o una combinación. Así que son muchas cosas que hay que desenmascarar, hay que publicar y hay que enfatizar que Estados Unidos no es el enemigo, totalmente lo opuesto. El pueblo americano siempre ha tenido solidaridad con el pueblo cubano.
No obstante, la apertura de Estados Unidos hacia Cuba en el 2016 y los múltiples ofrecimientos sin condiciones para la conectividad de Cuba a la Internet y a medios avanzados de comunicación, el licenciado Jason Poblete cuestiona si la cúpula en la isla sabe lo que realmente quiere.
El problema ya son una cúpula de grupúsculos que están encima del sistema, que no tienen la, diría yo, la imaginación de moverse más allá de donde están, porque están en su mundo, viven en su misma sombra y piensan que ven enemigo donde sea, pero más aliado, más, por lo menos más contacto durante Obama, como ese tiempo, no sé hasta cuándo ellos piensan, qué quieren ellos, ese grupúsculo allá en Cuba de los Estados Unidos, cuando ya se le ofreció muchas cosas y ellos fueron los que lo rechazaron durante Obama, no durante Trump, durante Obama. Así que yo creo que hay que enfocar, publicar, tener todos estos detalles sobre la mesa para que el mundo sepa todo lo que se ha hecho y no se ha logrado hacer.
En torno a la conectividad del Internet en Cuba, el comisionado de la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, concedió una entrevista a la revista Technology. Entrevistado por Johnny Campus, el señor Brendan Carr dijo que a través del mundo, cada vez que hay un movimiento en favor de la libertad para lograr la libertad de dictadores brutales, lo primero que hace el ciudadano al ir hacia las calles es tomar sus teléfonos, tomar fotos, hacer videos e intentar lanzar las imágenes al resto del mundo. Y según Brendan Carr, lo primero que hacen los dictadores es intentar cerrar la Internet, como el cierre parcial en Cuba que bloquea los mensajes o actividad similar tanto en Irán como en Myanmar. Esta es la movida usual del dictador, según Brendan Carr, quien dijo que Estados Unidos viene jugando un papel para mantener el libre flujo de información a través de los medios modernos de comunicación. Según el comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones, anteriormente Estados Unidos lanzaba volantes y papeles, y ahora Estados Unidos cuenta con operaciones como la de Radio Martí, que durante décadas transmite contenido radial hacia la isla. El comisionado Barr dijo que el aumento de conectividad en la isla para el pueblo que protesta es consistente con precedentes anteriores y que Estados Unidos cuenta con la capacidad técnica para realizar esto. En el proceso de conectar a Cuba a la Internet, el comisionado Brendan Carr afirmó existen opciones tecnológicas como lo serían una plataforma de globos de alta altitud, que es una tecnología que pudiera funcionar sin que se requiera una nueva infraestructura sobre el terreno. Brendan Carr dijo que Cuba representa un reto, ya que no estarían dispuestos ahí a aumentar los servicios de Internet desde fuera al margen del régimen. Pero el señor Carr dijo que la tecnología de alta altitud empleando globos es una tecnología que ha rendido en el pasado y reflejó, se empleó en Puerto Rico luego del huracán que azotó la isla en el 2017, donde los globos ascendieron y ayudaron a mejorar la conectividad en la isla, donde la infraestructura yacía destrozada luego del huracán. El comisionado Carr dijo además que él personalmente había estado en Kenia, donde vio esta tecnología de globos ser empleada ahí, donde no existe la infraestructura sobre el terreno, y este mismo esfuerzo es el que le suministró servicios al Perú luego de desastres naturales en el país latinoamericano. Según Brendan Carr, esta tecnología sí que funciona y tiene la ventaja sobre el servicio satelital, ya que no se requieren receptores sobre el terreno para captar la señal y esparcirla. La tecnología del globo de alta altitud, afirmó el comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones, es que puede ir directamente del espacio aéreo internacional al teléfono del usuario sobre el terreno. Brendan Carr dijo que la administración del presidente Joe Biden muestra preferencia para emplear la fibra óptica, algo que el comisionado